Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 28 de julio de 2019, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con SummerSlam que se acerca, además de otras cosas, por supuesto, alrededor de WWE también. Estamos en directo en YouTube, también en Facebook, ahora sí me acuerdo de decirlo. Y si nos escuchan luego, gracias por darles botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Ahí se escucha? Sí.
Sí.
Bien, bien, porque se me cambió la pantalla y no sabía si el mute había salido o no. Bueno, ¿qué comienzo, no? lo cierto es que venimos de semanas que han sido ajetreadas, que han sido con problemas técnicos, que han sido con intervenciones. No sabemos qué podemos esperar hoy. Eso es bueno, es como un programa siempre emocionante, ¿no? Así como una montaña rusa de emociones, ¿no? Como fue aquel SummerSlam, no me acuerdo de qué año. Así que, bueno, vamos a comentar un poco de todo. Tenemos bastantes temas en la lista. Incluso sé que durante la semana pasaron cosas que dije, tengo que anotarme esto, seguro lo podríamos hablar en el programa. Y ya me olvidé, obviamente.
Estamos en directo en YouTube, como ya digo, y estamos, ya que estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, dejan un mensaje, entran aquí y hablan con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Estamos también todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Así que estén atentos si no han podido estar esta semana, para que estén en otras, para participar en el chat o para llamarnos. Y también les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y podemos empezar hablando de lo que tenemos aquí como portada, ¿no? Algo de lo más comentado en la semana, porque WWE básicamente puso todo lo que podía poner en su programa de Raw de lunes y obtuvo el rating, un rating bastante alto, que sería tal vez el más alto que se podría llegar a alcanzar en esta era de WWE en televisión. Así que es un indicador, ¿no? Más o menos de cuál es el tope, un poco en qué situación se encuentra la empresa, ¿no? Y el show fue el Raw Reunion, hubo varias leyendas, hubo el regreso de Stone Cold, que había estado fuera por ya un tiempo, Hulk Hogan, Ric Flair, entre las figuras principales, ¿no? Pero también Shawn Michaels, Kevin Nash, Scott Hall, tantísima gente que llevaron ahí, que tuvieron ahí repartidos entre segmentos, algunos no tan buenos, otros, bueno, algo decentes, ¿no? Pero yo sé que Fede está ansioso de comentar esto con las leyendas, ¿no? Porque justamente en Twitter hace un momento estaba un poco ahí hablando a favor de mi decisión de poner estos segmentos para comentarlos en el programa, ¿no?
Sí, cuando vi el Rory, cuando me enteré de que iba a haber esto, agradecí, ¿no? No solo haciendo las coberturas, no tener que ver las 3 horas. Y bueno, ahora de ir viendo los segmentos, iba sufriendo de pequeñas partes, por lo menos como píldoras de dolor nada más. Algunos estuvo divertido, ¿cierto? Lo primero, así hablando norma general, ¿no? De la audiencia y eso, que me molesta incluso, ¿no? Lo pienso, digo, la audiencia más alta en no sé cuánto tiempo por este Raw de leyendas, que es realmente, o sea, lo hemos comentado de mi problema de adicción, ¿no? De que a pesar de no estarlo haciendo más el show y de que me quemé mirándolo y estar cansado, casi todos los lunes, si estoy en casa, un poco pongo la tele por lo menos y miro a ver qué está pasando, ¿no? Sobre todo la segunda hora por ahí, cuando, no sé, más o menos voy a cenar. Me gusta ver un poco, ver algún combate, ver el evento principal, a pesar de sus estúpidas reglas nuevas con 2 de 3 caídas y cosas así. Pero es como que, bueno, una cosa, una especie de adicto, ¿no? Que a pesar del mal que me ha hecho y todo, y no lo miro, después repaso cosas para acá, pero bueno, eso es con otra intención, ya lo hago más, no sé, analíticamente, o por lo menos pensando en qué voy a decir. Pero los lunes realmente, o sea, ese pedacito que suelo mirar, lo miro por, o sea, de curiosidad, digámosle. Este lunes realmente, o sea, ni siquiera me acerqué a la televisión. no tenía ninguna intención de ver nada del Raw Reunion, realmente, o sea, salvo por, bueno, para el programa de hoy, pero realmente no me llamaba nada, y ver que tenga tanta audiencia me lleva una vez más a mi vieja discusión interna de, claramente, esto no está hecho para mí, no soy el tipo de público que, o sea, ni yo soy el público que suele ver Raw, entonces, ni ellos quieren que yo lo vea, eso lo hemos hablado también, de que Vince se preocupa por mí o no. Pero me sorprende, me molesta un poco, ¿no? Porque es como decirle a la empresa, bueno, sí, estas cosas funcionan, es lo que queremos ver, ¿no? O es lo que trae audiencia, cuando yo justamente es lo más lejano que pueda haber, o sea, realmente este programa era el último del año que me interesaría ver, y bueno, les fue muy bien. Y bueno, más allá de eso, entonces, si querés podemos repasar algunos de los segmentos.
Sí, sí. Pero mira, yo creo, hablando de manera general, me parece que o sea, lo que hace que la gente se vea interesada en verlo es porque es el programa especial, ¿no? Te dicen, va a salir ahí Stone Cold, va a salir Hulk Hogan, ¿no? Y eso hace que sea un Raw que no es como el de todas las semanas, entonces como el de todas las semanas es un Raw que no es bueno en general, alguna gente se animará a decir, bueno, ahora que es un episodio especial o va a haber cosas que no hay normalmente, a lo mejor me animo y lo veo. Y también habrá gente que pues será muy fan de algunos luchadores que ya no están y que van a aparecer en este show, entonces sintonizan. Y lo otro es que, a diferencia de otros programas de otras semanas, sí hay algo que te engancha para quedarte, ¿no? Porque en otros shows hay un main event con Baron Corbin y dices, bueno, ¿para qué me quedo a verlo?, ¿no? Pero en este caso se guardan a Steve Austin hasta el segmento final, entonces la gente no se va. Y por eso creo que se mantiene el rating. O sea, creo que es una combinación de factores, pero también es cierto que parece que la nostalgia es lo que llama más a la gente que el producto actual.
Claro, es que ese es el problema. A mí, y realmente, o sea, más de lo que me pueda gustar Stone Cold o Ric Flair o quien sea, no sé, si quiero ver algo de ellos, voy a WWE Network con su nueva interfaz y miro combates, no sé. voy a mirar algún WrestleMania o lo que sea. A mí hoy, en 2019, que me digan, no va a estar Stone Cold Steve Austin, y como, bueno, sí, que va a ir a hablar. Ahora vamos a comentar qué es lo que estuvo haciendo cada uno, y es como, bueno, sí, preferiría que me digas, no sé, va a haber un torneo, un Beat the Clock Challenge, no sé, y va a haber un Cesaro, no sé, Ali, por ejemplo, por decirte algo, o sea, eso me llama más la atención que ver a Hulk Hogan diciendo, say your prayers, y no sé, toma tus vitaminas, y mezclé los idiomas, obviamente, como siempre, y cosas así.
Acá Nemías en el chat dice que a lo mejor para que te rehabilites tienen que apagarte la luz, cortarte el internet los lunes, ¿no? Me imagino así como cuando un drogadicto se desintoxica cuando está sudando, no temblando. Así estará Fede todos los lunes.
Sí, es terrible, es terrible.
Y a ver, hablando de los segmentos en los que participaron las leyendas, creo que el problema que yo puedo identificar en este Raw Reunion es que, ya, tuvieron una gran audiencia, tuvieron a mucha gente participando, muchos luchadores, muchas leyendas, pero se hizo poco para que se aproveche esto para darle un impulso a los luchadores actuales, ¿no? Será el único caso que funcionó así, habrá sido el ataque de Bray Wyatt a Mick Foley. Pero por lo demás, no hubo como un esfuerzo para que algún segmento ayude a algún luchador actual, sino más como un fanservice, ¿no? Con las leyendas. Tal vez lo de Dolph Ziggler en SmackDown, pero después de eso no se me ocurre nada. Estás con el mute, por cierto.
Sí, tengo. No, pero era porque no iba a comentar
nada. Ah, ok. Entonces, ¿qué segmento quieres comentar? ¿Cuál te salta a la mente ahora mismo?
Bueno, hubo algunos buenos. Vamos en orden de los que más o menos vi y me llamaron o me dejaron algo para comentar. John Cena, ¿no? Que estaba la discusión, o bueno, los rumores, que sí, que no, que está, que no va a estar, abrió el programa, y desde el principio, o sea, desde que empieza a hablar, ya es como, para mí, bueno, John Cena tratando de diferenciarse de The Rock, ¿no? O sea, de bueno, no soy un vendido de Hollywood, no me fui para hacer películas. En realidad está mi familia y toda esa promo que hizo.
Bueno, también es que no le va tan bien como a The Rock en cine, ¿no? Pero ahora va a estar en Fast and the Furious, o me equivoco.
Ah, no sé, no me gusta tampoco esa saga, entonces.
Sí, a mí tampoco, pero creo que Roman va a estar y creo que Cena también. Pero voy a
Roman
eso.
Sabía, sí, porque leí por ahí en Twitter que hace un spear y todo en la película, parece. Pero
es como cuando The Rock recién salía en películas y recuerdo, hay una que es que se va al Amazonas, creo, a buscar un tesoro y en una pelea en un bar aplica el rock bottom.
Claro, tiene que aprovecharlo. Bueno, eso, una promo como tratando de eso, de diferenciarse, o bueno, de que la gente aún lo quiera. La gente reacciona bien. A mí me aburre mucho el John Cena este, que es tan John Cena, digamos, ¿no? El que hace los gestos. Por suerte no era una rivalidad, no estaba en una historia con nadie, porque ahí realmente es cuando más me molesta, ¿no? Cuando hace caras todo el tiempo y es como el John Cena que da un paso y busca una reacción del público constante, ¿viste? Es como cuando está en ese plan. Obviamente acá estaba para eso y está bien. Bueno, sobre todo cuando salen los usos, ¿no? Y llaman a Rikishi y es como, está como súper gestual, ¿no? Como una máquina de hacer caras y hacer cosas. Es como, bueno, qué suerte que fue solo en un segmento así y no está en una rivalidad, porque odio cuando se pone en ese plan como John Cena al 101%. Y me dio gracia eso, pensar en que incluso cuando salen los usos le tiran algo con respecto a irse por Hollywood y demás. O sea, como que estaba claro que era un poco la idea esa del segmento. Y bueno, realmente ahí pensaba qué suerte que no tuve que mirar esto el lunes, que el programa empezó con esto.
Además, en ese segmento, en la promo de Cena y los usos, Cena le sacó a modo de broma el tema de conducir bajo los efectos del alcohol,
sí,
de la droga, ¿no? El arresto. Y poco después, Jimmy Uso se mantiene en el gimmick.
Sí. Eso sí, eso fue increíble, porque aparte tuve que pensar un poco.
Estaba mal que bromearan con eso, porque es un tema serio, ¿no? Pero bueno, después también se cumple la regla.
Tuve que pensar un poco cuando lo estaba mirando, dije, pero ¿cuándo fue que sucedió lo de Claro? Dije, no, fue en la semana, o sea, esto fue antes de este nuevo arresto de Jimmy.
Sí, sí.
Tuve la duda ahí. Pero sí, terrible. Bien cosa que pasa con Cena también, ¿no? De dejarlo romper un poco con ciertas cuestiones, ser un poco real y necesario, igual en este caso, porque justamente no es ninguna historia ni una rivalidad. O sea, podría haber hecho cualquier rima y podría haber sido picante, digamos, podría haber sido, no sé, polémico sin tener que hablar. Eso que justamente después pasa en la semana es bastante gracioso, o sea, dentro de todo, así en la lógica del universo.
Aquí Sergio en el chat nos confirma que Roman va a estar en un spin-off de Fast and the Furious, que parece que también tiene spin-offs, y John Cena va a estar en la 9. Y también está viendo por acá en Wikipedia que Cena también va a estar como. Va a estar en la nueva película de Suicide Squad. Pero aún no se sabe haciendo qué.
Qué horror. Pero así que, bueno, Fast and Furious es como, tiene un multiverso también, ¿no? En el que está Roman Reigns por un lado y John Cena por otro, y The Rock, no sé en cuál de los multiversos está. Y tal vez se puedan encontrar en alguna especie de Liga de la Justicia de reggaetoneros que andan en auto, que es eso más o menos.
Claro.
Y
no sé si Teo Calderón y Don Omar siguen en esas películas, ojalá que sí.
Y juntarse todos en no sé qué país le falta. En Europa creo que no hay películas, ¿no? De Fast and Furious. Sé que están en Brasil, están en Japón. Y ahí juntarse los multiversos, ¿no? Como los universos, ¿viste? De cómics que van haciendo todas las películas por separado y después, bueno, hay como esas grandes películas. La fase X de Fast and Furious. Ojalá que no haya nadie que quiera mucho esa saga escuchándonos y nos me odie en este momento.
¿Qué otro segmento recuerdas con las leyendas en Raw?
Bueno, de las mujeres tuvieron algunos segmentos, las divas, ahora sí, en
Ajá.
esta época eran divas aún. Tengo un par.
Hubo
Bueno,
varios cambios
Alicia
del título
Fox.
24-7.
Sí, bueno, eso me costó mucho seguirlo. Tuve que leer después en Solo Wrestling que había todo un seguimiento de los cambios que hubo. Y algunos fueron bastante graciosos, sobre todo cuando está Drake Maverick, ¿no? Es como. Es el bueno, obviamente, y R-Truth son los reyes de ese título. Ya sea, bueno, R-Truth no sé cuántos reinados tuvo ya, pero. Son los que han hecho más cosas divertidas. Y creo que después fue una buena forma de presentar algunas leyendas, ¿no? Que están. Ahora no me acuerdo, pero hubo. Tendría que tener la mano cuántos cambios hubo del título, ¿no? Pero
Ah,
sí que hubo
sí,
una
pero a ver, te
cantidad.
menciono los que me acuerdo, estaban Kelly Kelly,
Sí.
Candice Michelle, que Melina hizo de referee, también Madusa, ¿no? Le quitó el
Sí.
título a una de ellas y lo iba a botar a la
Eso me
basura.
gustó.
Que me pareció gracioso que recordaran esto, que gano el título y lo boto a la basura, ¿no? Porque eso es lo que hago yo. Y
Sí, porque aparte
sí.
le hace la llave para llevarse el título y dice, bueno, si quieren hacer algo al respecto, tienen poco tiempo. Fue como. el resto de los casos es porque la gente lo pierde, en este caso porque lo va a tirar y fue como, bien, qué buen guiño.
Luego Million Dollar Man lo compra y se lo lleva y al final es a él a quien cubre Drake Maverick en la limusina. Y luego R-Truth se va en la limusina con la esposa de Drake. Y antes también Pat Patterson y Jerry Briscoe se cambiaron el título.
Cierto, ahí está, ese me faltaba también. Y bueno, eso me pareció una forma divertida de que aparecieran las leyendas, ¿no? No molestan a luchadores actuales, digamos, ¿no? No pasa eso de que a veces quedan mal o son directamente no hacen clic tampoco, porque se ponen a Patterson, a algunos luchadores locales, actuales, capaz que no sé. Por más que sea un segmento en backstage, obviamente, no a luchar, te digo, pero. No puede. A veces capaz que no funciona, no sé. La química entre gente bastante veterana y un actual, salvo los que tienen mucho carisma, no sé. ¿Quién tiene mucho carisma hoy en día, no? Pero. no sé, Drew McIntyre, por ejemplo, parece un tipo que. Viste, aparece ahí brevemente en un segmento con Santino y eso, y es como. Burlando de. Leyendas, ¿no? Y se va. Que es genial porque justamente está Alicia Fox en
Claro.
ese segmento que ha sido la polémica de la semana, ¿no? Que estaba en el cartel como una de las leyendas, aparece ahí y no se sabe su estatus, ¿no? Es como, está ahí, creo que en la web todavía está como parte del roster actual, no lucha, no sale, acá aparece con el gorro horrible ese, aparece Santino. Y bueno, no sabemos cuál era el rol de Alicia Fox. Veí en Twitter comentarios al respecto. Y yo realmente prefiero que se considere una leyenda y no aparezca en los shows semanales. Y solo aparezca en algún especial como este, antes que verla, ¿no? Semana a semana.
Claro, creo que fue la forma de decirnos disimuladamente que ya se retiró, así que podemos respirar tranquilos. Sobre todo tú, Fede, yo sé que eres muy fan de Alicia Fox.
Sí, fue. Una de las razones por las que he sufrido tantos años.
No sé si hay algún otro segmento que recuerde ahora. Creo que hemos hablado de la mayoría, ¿no? De los importantes. Luego, ah, ya me acordé. Seth Rollins y AJ Styles tienen un combate. Y está el club apoyando a AJ, pero aparece The Click para apoyar a Seth Rollins. Triple H, Shawn Michaels, Road Dogg, X-Pac, Kevin Nash, Scott Hall. Están ahí y hacen el Too Sweet y todo lo demás. Y lo que yo escuché, y también salió por comentarios después, en rumores y eso, que al parecer este segmento estaba diseñado porque, según lo que viene de rivalidad, era para que fuera con AJ Styles. Y Ricochet. Pero Ricochet está lesionado, así que lamentablemente no fue el momento en el que le dan este. O sea, al asociarlo con leyendas, podrían haberle dado un impulso más, ¿no? Porque Seth Rollins ya está establecido, es un main eventer y todo, así que no necesitaba esto como para que le dé un impulso. Pero a Ricochet sí le habría servido, así que lamentablemente no pudo estar, pero bueno, tuvimos ese careo entre el club y The Click.
Sí, bastante triste, ¿no? Pensar en eso, y sobre todo que hayan elegido a Rollins para ocupar ese lugar cuando no lo necesita para nada. Y podría haber sido un caso similar al de Ali, si se quiere, ¿no? ¿Te acordás que? Bueno, Ali con Kofi Kingston, quiero decir. En ese caso sería el Kofi Kingston de Ricochet. O sea, poner al puesto a alguien que también después pueden no usarlo para más nada, ¿no? O aprovechar si esto tiene, digamos, repercusión. Pero claro, poner a otro luchador. Es que ese es el problema con Rock. Apollo Crews, por ejemplo. Sí, es que. ¿Sabes lo que me pasa todo el tiempo cuando quiero pensar en luchadores? Es que no sé el roster porque no sé quién está en qué marca y después pienso en la Wild Card Rule y es como que mi cerebro tiene que procesar todo eso antes de pensar un nombre y es como que quedo en blanco pensando y demoro mucho, pero ese es el problema. Sí, es que haber aprovechado, por ejemplo, Apollo Crews siempre es una buena opción, me parece, de un face que podría haber estado ahí, que ponerlo con las leyendas. Igual son muy graciosas las imágenes después con todo de Click juntos ahí, y esos roles como totalmente fuera de ambiente, y es muy, muy gracioso. Y bueno, pensar en Ricochet que hubiese tal vez aprovechado el segmento, y seguramente él. Hay un tweet, ¿no? Como con una carita llorando o algo así, que le había puesto. Y Rollins, que hoy en día no es un tipo muy querido, yo lo, pienso eso, digo, pobre Ricochet, pero este segmento se lo dieron a Rollins, es todo una lástima.
Y tuvo otras declaraciones Rollins esta semana, me parece, ¿no? Algo sobre lo de Will Ospreay, y volvió a comentar una cosa por ahí, pero, o sea, eso me hizo pensar en que hemos tenido antes luchadores que han estado en ese puesto de ser los, como que, no, o sea, básicamente la cara de la empresa y que sale en los medios a defenderla, ¿no? A hablar, por ejemplo, John Cena. Pero nunca hubo, o sea, alguien que tuviera este tipo de comentarios así, ¿no? O sea, debería un poco, no sé, deberían evitar que Rollins salga a hacer mucha prensa, qué sé yo. Pero bueno, volviendo al juego. Sí, dime, algo para añadir ahí.
Sí, que es bastante horrible, ¿no? Por lo general, las últimas declaraciones han sido. Porque está bien que salga a decir. Esta noche vamos a tener el mejor wrestling del mundo. Y otra vez demostramos que la mejor lucha y que el mejor entretenimiento está, ¿no? Y bueno, está bien, o sea, es como una de las caras de la empresa, es el estandarte. Que va a decir, bueno, no, hoy tuvimos un poco de wrestling decente y alguna storyline divertida. Algunos no tanto, obviamente no va a salir a decir eso. Oh, bueno, hoy tuvimos algún combate más o menos bueno, no como los de New Japan, pero estuvieron más o menos bien. No, obviamente no se espera que diga eso. Pues ya después, o sea, los comentarios de Moxley, ¿no? De Dean Ambrose diciendo
eso.
Sale a robar, a quitarme la comida de mi mesa. Y
eso no lo dijo, como... eso no lo dice luego de comparar cuánto ganaba él y cuánto ganaba Will Ospreay. O sea, claro. ¿Qué pan de la mesa le está quitando John Moxley a él?
Es muy tonto. Y también cuando se mete con All Elite, así como, ya vencimos a otra competencia, lo haremos de vuelta. Y es como, no sé, no queda como el tipo, o sea, como el héroe de la empresa, justamente, un tipo que no sé, que transmita esos valores, esas cosas que uno piensa, no sé, de John Cena, de Roman Reigns.
Claro,
¿no?
Siempre... Cena y Reigns se pasean por los talk shows sin problemas, ¿no? Pero Rollins es el que siempre deja algo ahí para comentar. Y después, bueno, ya había comentado lo de Bray Wyatt y Mick Foley, no sé si quieres añadir algo por ahí.
No, eso estuvo bueno, sí. Me gusta ver de a poco este Bray Wyatt. Espero que tenga un combate en SummerSlam. No sé si llegará. Porque no sé qué pasa con Finn, que me parece que era el Finn Balor, el rival. Y bueno, después de anoche es un poco extraña la situación. No sé si leíste algo, supiste algo.
Ah, no, ¿qué pasó?
Según tengo entendido, o sea, podrá corregir alguien que realmente. Ayer hubo un show, ¿sabías? De
Sé que era como el Smackville, algo así. O estoy diciéndolo mal, pero
Sí,
recuerdo que era algo así. Y
eso.
no sé ni siquiera de dónde es, de dónde salió, qué cartelera había, no sé nada.
No, no, eso. No, no sé demasiado, pero estaba buscando a ver si había más si encontraba un poco más de información. Pero básicamente se anunció como que Finn Balor iba a luchar contra Nakamura, después no. Ahora estoy tratando de buscar los resultados, jamás al final lucharon y todo esto que estoy diciendo es innecesario. Pero se parece que iba a estar, después no estuvo. Salió una noticia mismo de WWE, como que acá había sido una lesión no revelada a lo largo de esta última semana y que no tenía permiso médico para competir. No sé hasta qué punto esto puede ser kayfabe, porque al final Nakamura luchó contra Ali. Ali ahí como recuperando la oportunidad perdida, ¿no? Después de lo que hablábamos con Kofi, pero bueno, lástima que esta oportunidad no fue tan buena como la otra. Pero bueno, no sé qué pasa con Valor, si será real o no esto. También estaba por tomarse unas vacaciones, así que puede ser parte
Sí, pero creo que
de
sus
eso,
vacaciones
quizás.
eran, o sea, salió y se
Después de
fue de
agosto
viaje y
sería.
luego regresó, creo que ya. Como que vacacionó una semana, creo, no sé cómo será.
Pero bueno, lo de Wyatt es interesante, quiero verlo en el ring, quiero ver que funcione y que le vaya bien este intento. Y bueno, pobre Mick Foley, los flashbacks de Vietnam lo atormentan de vuelta.
Aquí Andrés en el chat nos dice que lo que valió la pena ver de ese show fue un segmento de Elias, así que imagínate el nivel. Después, ¿qué más tuvimos en Raw? Hubo una muy buena promo de Roman Reigns y Samoa Joe, ahí retándose, ¿no? Luego hubo un combate. Y yo decía, viendo la promo nada más, este es una rivalidad que puede estar bastante bien, ¿no? Y de repente, ahora que está cerca SummerSlam, llegan hasta ese show, hacen un combate. Pero no, porque primero, ¿qué hacen el combate, ¿no? Y uno pensaría, de repente hay un final. Algo no conclusivo, ¿no? Como para que continúe la historia. Pero Roman le gana limpio a Samoa Joe con un spear. Añadiendo un poco a lo que ya hemos hablado de Samoa Joe, que sale, te hace la promo, luce intimidante, toda la gente cree que es un tipo muy peligroso, pero siempre le ganan. Y no solo eso, sino que por algún motivo esta semana va a haber otro combate entre ellos y no sé qué pasará.
Sí, es lo que no terminamos de entender a veces, ¿no? Con los resultados de los combates, más allá de que Triple H nos diga que las victorias y las derrotas no son importantes. Pero justamente en Samoa Joe lo vemos y lo hemos hablado ya varias veces. Todo el aura, todo lo que transmite, si pierde de forma tan fácil después, es como que se pierde y queda como que, bueno, solo imagen y solo aura y nada de efectividad, y eso tiene un límite también, ¿no? O sea, puede salir de una rivalidad perdiendo y apostar a otro título, como eso lo celebramos y lo comentamos cuando perdió el Estados Unidos. Pero claro, después si pierde el primer combate de forma limpia y no queda nada, es como bueno, después acá también. Y mirá, tiene un par de detalles también este segmento, este combate, ¿va? Combate segmento, que es lo que suele pasar con Roman Reigns también. Pero están discutiendo, ¿no? Y Roman le dice algo así como, bueno, vos sos de la misma isla que yo, ¿sabés cómo termina esto? O sea, que, bueno, obviamente se van a ir a los golpes. Y yo como que sigue hablando para hacerle, ¿no? Para ganarle. Estoy buscando una palabra que no, algún término que no sea muy local, o sea, pero
Para
para sorprenderlo,
sorprenderlo.
¿no?
Ajá.
Eso, para sorprenderlo. Que iba a decir para ganarle de mano, o sea, si hay un.
Oh. ¿Qué será eso? Yo no sé. Bueno, dale.
Aparte, claro, son como muy términos de una pelea, entonces se me ocurren todos términos de peleas callejeras, digamos, ¿no? Como de. Pero claro, quiere sorprenderlo, no lo logra. Ya eso me frustra que el heel quiera sorprender con una táctica que aparte. O sea, a ver, es simple, pero me sorprendió a mí. Dije, ah, bueno, no esperaba que le tirara el golpe ahí. Pero no, Roman lo detiene. Y bueno, después tienen un poco de brawl ahí, empieza el combate y tienen que ganarle con la espira, a pesar de que bueno, podría haber estado, ¿sabes?, un poco maltrecho o algo, pero no, sale con la espira de la nada y Samoa pierde. Enseguida ya tiene otro combate y es como, bueno, si perdió en ese caso, ¿por qué no va a perder ahora de vuelta, no? O sea, como que no me interesa ver. Y todavía en Raw, ¿no? O sea, gastamos el combate y esto en el show semanal, cuando, como vos decís, puede ser algo más interesante a futuro. Aunque ya tuvieron una rivalidad, si no me equivoco, no fue aquella la de un pay-per-view horrible.
Sí, que los pusieron en el main event sin ningún motivo y
Sí.
fue un combate larguísimo y aburrido.
Sí. Pero claro, mejor hecho, podría estar bueno.
Sí. Después, hablando de resultados, ¿no?, y rivalidades, tuvimos otra vez Drew McIntyre contra Cedric Alexander, pero no hubo combate oficial, sino que sale Drew, mata a Cedric antes del combate y lo deja ahí. Y esto me imagino que se hace porque no querían vencer a Cedric, ¿no? Pero ¿no te parece que habría sido mejor que tuvieran un combate competitivo, que Cedric luciera bien y al final perdiera, a que lo mataran así?
Es que realmente yo ya no sé qué es lo que buscan estos ángulos de las historias, ¿no? Es como. Es difícil que los dos queden bien siempre, o sea, es algo complicado. Y esto tal vez busca un poco eso, y por eso están 50-50, pero me parece que no funciona al final para nadie, o sea, es la típica que. La semana pasada no entendíamos mucho, o por lo menos cuando leí los resultados, no entendía mucho cómo podría haber pasado. No, Alexander y más que tal, ahora cuando veo, bueno, lo destroza, me parece lógico. O sea, también sé que en parte se quiere darle algo de relevancia a Cedric, así que sí, si lo pones en un combate real, por más que pierda, estaría bien. Acá recibe una paliza, se ve como bastante inferior en realidad, por más que tenga algún momento que intente responder. Pero es eso, es que nunca vamos a entender. ¿Quién es el que se supone que está creciendo en la rivalidad? ¿O a qué apunta? Y bueno, habrá que esperar que tengan un tercer combate, bueno, un segundo combate, y que se vean tantas veces que ya pierde la gracia como suele pasar.
Después tuvimos, ya habíamos hablado de que Becky Lynch y Natalia habían hecho un buen trabajo para venderte la rivalidad, que a priori no parecía tan interesante, con la promo de la anterior semana, y ahora tuvieron otro encuentro con un brawl ahí en A Moment of Bliss. Y está interesante, además, como Becky está tan over siempre, el segmento o la rivalidad en general me parece que avanza bien, y a ver cómo llega a SummerSlam y con cuánta atención de la gente. Creo que están haciendo un buen trabajo.
Sí, a mí me gustó más el intercambio de palabras que el brawl en sí, que fue como cortito y poco agresivo, digamos. Pero sí, creo que va bien, como decíamos, cuando recién surgió, que parecía algo horrible, al menos para mí era como, por Dios, Natalia, ¿no? Pero, perdón, lograron llamar un poco la atención, por lo menos, hay que ver cómo sigue de cara a SummerSlam, que no falta tanto.
Ya hablando de SmackDown, tuvimos nuevamente a Kevin Owens básicamente en el centro del show, con su rivalidad con Shane McMahon y todo lo demás. Y al final, o sea, para el main event, lo que hizo Shane fue programar un Kevin Owens contra Roman Reigns, como para enfrentar a sus enemigos, ¿no?, que tengan un combate ahí. Y además pone a Drew McIntyre como referee especial, pone a Elias ahí llevando el tiempo, ¿no? Y él se pone como anunciador. Y al final es un combate que no se produce tal cual, porque se arma un brawl entre toda la gente con Roman y Owens luchando contra los demás. Y yo creo que lo que te dice que están bastante concentrados y o sea, están haciendo un esfuerzo considerable, y me parece muy bien, en poner a Owens como un tipo importante de verdad, es que al final, cuando él está aplicando el stunner, ¿no?, y celebra, Roman se hace un lado, le deja el ring a él para que celebre, ¿no?, para decirle, bueno, ahora él es el que está en el centro del show, y me parece bastante bien. O sea, a diferencia de otros momentos, con otros pushes, ¿no?, otras historias, no están yendo a mitad de máquina, ¿no? como que acelerando y frenando, sino que están yendo con todo con Owens y me parece muy bien.
Sí, eso es cierto, está interesante que si bueno, si van a jugársela, realmente lo hagan, ¿no? Que le den oportunidades. Y esos detalles creo que son importantes, ¿no? Eso como decís vos, lo de que Roman salga del ring y lo deje cerrar ahí por todo lo alto, como bueno, la imagen que queda, o sea, capaz que es súper un detalle y hasta te queda como, no te das cuenta en el momento, pero bueno, después te va quedando como en la memoria, ¿no? Cuando llegue, no sé, un combate en SummerSlam o lo que sea, que le toca a Kevin Owens, algo importante. Y bueno, vas a tener como esos recuerdos, ¿no? Como, bueno, ¿cómo fue el camino a esto? Ah, sí, bueno, el tipo viene cerrando el show, viene siendo gran parte del programa, viene con una rivalidad importante. Tiene, como que le da sentido y no es como esas cosas de, bueno, sí, es un poquito importante, pero en realidad a veces pierde con cualquiera porque sí. Y esta semana no sale en televisión. Y bueno, es bueno, pero no tanto. No, está bien, acá se la están jugando. Y me dan ganas de mirar un poco más SmackDown, realmente. Cosa que no suelo hacer ahora, menos que antes incluso. Pero sobre todo, quiero ver lo que derroque el régimen de Shane, ¿no? Sería como el elegido para acabar con este boss final tan, tan fuerte que básicamente viene desde, bueno, aquel show de Arabia, ¿no? Que nunca me acuerdo. Crown Jewel, creo que fue.
Sí.
Viene desde ahí el mejor del mundo y bueno, ojalá sea Kevin Owens quien pueda cambiar eso y bueno, refrescar un poco el show y las historias que vemos, ¿no?
Sí, lo bueno es que como está Shane ahí metido, seguramente lo que quiere él hacer es una nueva versión de Stone Cold contra Vince McMahon, ¿no? Que es básicamente lo que están haciendo. Y como él quiere estar en el centro del show y tienen que darle un rival como Owens, que sea el Stone Cold, pues están yendo con todo. Y así es como funciona, ¿no? Porque acelerar, frenar con un push, ¿no? Al final no se pone over la persona. Ahora si a Kevin Owens le dan victorias todas las semanas como está haciendo y buenas actuaciones, pues va a funcionar. Así que veremos qué tan lejos puede llegar. Pero me gusta lo que están haciendo. Están haciendo un buen trabajo. Sobre todo cuando sabemos que buquear babyfaces es algo difícil para WWE, al menos en los últimos tiempos. Y a ver cómo les va ahora con Owens. Después tuvimos una promo entre Kofi Kingston y Randy Orton hablando acerca del reto por el título de WWE. Y una muy buena promo. Me parece que se habló de manera muy interesante sobre varias cosas, ¿no? Recordando la rivalidad que tuvieron hace varios años, en 2009. Recordando cómo Kofi podría haber subido al próximo nivel, pero se quedó ahí. Y Kofi acusa a Randy Orton de que él movió sus influencias y no hizo que avanzara. Y Randy dice, bueno, tienes razón, eso fue lo que pasó, ¿no? Y le dice que Kofi es campeón, pero por suerte, porque se lesionó a Lee. Que es todo cierto, ¿no? El hecho de que llegó ahí por esto de que la lesión y tuvo que reemplazar y todo lo demás. Y creo que mezclando un poco la realidad, la ficción, hacen una historia interesante y creo que el combate va a ser bueno, así que tengo buenas sensaciones con esta rivalidad de cara a SummerSlam.
Sí, sí, me gustó esto. Bueno, es más o menos lo que esperábamos, ¿no? Que trajeran todo ese pasado en común. Que hoy en día es más interesante, obviamente, han pasado muchos años. Este es otro Kofi. Si bien para mí sigue siendo un midcard que es campeón, tiene un poco más igual de interés que el de aquella época, ¿no? O sea, ahora sí, tal vez lo pueda haber ahí entreverado con Randy Orton. Hoy en día, que también Randy Orton me parece que está para no ser ya una de las caras, pero sí ser un tipo de nivel, un top, que puede darte buenos combates cuando tiene ganas y buenas historias, eso también por lo general cumple. Así que sí, creo que es algo que va a estar bueno de cara a SummerSlam. El combate puede estar interesante. Yo creo que como te digo, un Randy motivado siempre, siempre es bueno. Ese es el tema, ¿no? De que de repente sale sin ganas y te hace un combate ahí técnicamente correcto, ¿no? Pero sin emoción. O te puede dar algún buen combate. Yo espero que no sé, que SummerSlam, que tal vez revive esa rivalidad, le llame la atención, le dé ganas, no sé, de luchar. Y que esté bueno el combate. Así que por ahora creo que va bien. Al principio, o sea, bueno, si uno lo piensa en frío, uff, Randy Orton, Kofi Kingston en 2019, parece como aburrido. Pero yo no pienso en las cosas que solemos ver en WWE y las otras opciones que han habido, no sé, como Kofi Kingston, Dolph Ziggler, por ejemplo, en 2019, eso sí era malo. Esto está bueno porque, ya te digo, es como viene de esa historia, aparte se camina a SummerSlam, entiendo que se quiere usar algún nombre grande como es el de Randy, así que bien hecho, llamativo, y aparte con estas cosas de la realidad, que a diferencia de lo de John Cena con los usos, creo que está bien acá, está bueno, y es necesario, o sea, porque justamente es una rivalidad, y está bueno sacar cosas así a la luz que juegan con lo que pasó, ¿no? Con esto de Randy Orton haciendo sus jugarretas, digamos, en backstage para que Kofi no tuviera oportunidades y bueno, explotando eso para hacerlo un rival aún peor, ¿no? Aún más villano, me parece que son buenos recursos. Acá estoy leyendo un poco los comentarios. Primero, bueno, ¿son fiestas patrias en algún lado? Sé que son fiestas patrias. ¿Ahí, en Perú?
Sí, sí.
Oh, ¿qué es? ¿Felices fiestas patrias? ¿Se dice así, felices fiestas patrias, nada más?
Felices fiestas patrias, sí. Hoy día, el 28, es el Día de la Independencia.
Bueno, eso, saludamos entonces a los amigos peruanos. Y feliz cumpleaños también a Fausto, entonces, que estaba esperando un saludo en Inbox y la gente pregunta sobre Inbox. Ah. Hay gente que lo da por muerto. Espero que no, yo sé que Carlos andaba de fiestas básicamente desde hace semanas. Yo solo sé que cuando leo algo de Carlos está en un festival, está en una piscinita, está con las estrellas. Así que, bueno, cuando vuelva a ser un mero mortal como nosotros, supongo que estará por acá. Y a lo que quería ir en realidad, Light Walker, que también les dice feliz día de independencia, que está poniendo más over a Randy Orton que a Kofi. No sé, yo no lo vi tanto así, pero tampoco vi todos los SmackDown ni todo el programa, pero no sé cómo, qué has visto vos al respecto, ¿qué te parece?
Me repites la pregunta porque justo mi papá me está hablando por WhatsApp y tengo que responderle. Dime.
Sí, que está poniendo más over a Randy Orton que a Kofi. Dice que le parece que Orton se está poniendo over en vez del campeón.
Es que creo que siempre Randy Orton cuando... O sea, porque él siempre es popular, ¿no? Hasta cierto punto, porque los años y todo. Y ahora que está nuevamente en un puesto importante, porque antes estaba perdido, creo que la gente, pues, se entusiasma al verlo ahí, ¿no? De nuevo, porque Kofi, como ya ha estado siendo campeón durante varios meses, digamos, ya ha dejado de ser la novedad y puede estar over. Pero Randy, al ser... A pesar de los años que tiene, ¿no? Y todo. Al hacer la novedad en esta escena titular ahora mismo. Llama más la atención, tal vez. Pero sí ha hecho en la promo el esfuerzo de mostrarse como el heel. Así que también se ganó abucheos en ese segmento. Y yo creo que no es necesariamente tanto así, ¿no? No creo que sea tanto como que Randy ahora está opacando a Kofi en popularidad. Creo que va a funcionar bien para la rivalidad que ambos llamen la atención. Que Randy llame la atención. Así que... Creo que no me preocuparía por ese tema. Lo que sí puedo decir que odio de Randy Orton ahora es que tiene una nueva catchphrase, que ya la tiene hace un tiempo, pero ahora que está nuevamente pues en rivalidades se escucha más, que es, te voy a hacer saber o te voy a golpear con las tres letras más destructivas en el mundo del entretenimiento deportivo, ¿no? Y me suena tan falso y tan tonto, ¿no? Pero lo dice ahí para que la gente coree RKO.
Es muy esa cosa de WWE, ¿no? De la gente que habla de formas que nadie hablaría jamás en la historia. Pero jamás en la historia, o sea, ni siquiera un personaje uno lo ve hablando así, porque entiendo, no sé, que lo... Estoy distraído con el chat, perdón. Pero no sé, por decirte algo, que el Undertaker salga y le diga a la gente: ah, vas a descansar en paz. Sí, nadie habla así. Pero bueno, es el hombre muerto, su personaje, tiene sentido en él que use frases, no sé, que hagan alusión a la muerte, ¿no? Por decir algo. Pero acá me parece ese tipo de ejemplo de libreto, así que le buscan, ¿no? Acá un gancho con una frase, ¿no? O cuando se exagera con los personajes, la típica exageración de WWE. Que no sé, vos lo ves a Randy Orton, ¿no? Bueno, este tipo veterano con experiencia, que ha ganado todo con su linaje y que es un luchador despiadado, todo eso, bla, bla, bla. Y sale y te tira eso y es como, ¿por qué hablaría así el tipo? O sea, ¿quién hablaría así? O sea, no es un personaje que tenga sentido que diga: te voy a golpear con las tres letras más destructivas. Es como, para que la gente lo coree. Es como, no, por Dios, qué horrible. Realmente odio cuando hacen esas cosas que son como buscar las catchphrases donde no las hay. Es, no sé, para hacer camisetas. Después supongo que ya habrá estará por salir una camiseta que diga las tres letras más destructivas que tenga. Ya muchas camisetas de Randy Orton tienen el RKO, pero que además le agreguen eso, ¿no? Hice una camiseta fea como todas las últimas que están haciendo en WWE. Me imagino camiseta negra y el Arial blanco esa que están usando y solo eso, que es básicamente lo que han sido las últimas remeras de la empresa.
Después, el segmento que también me gustó en SmackDown fue cuando Miz invita a Shawn Michaels a Miz TV. Y luego de un poco de que conversan, aparece Dolph Ziggler ahí a interrumpir. Y Shawn le suelta esto de que, a ver, ¿cómo podría? ¿Cómo lo dice? Porque empieza diciendo algo así como: yo prefiero haber tenido una carrera que no ha sido. Es que no sé qué dice al inicio, porque digo, Shawn Michaels ha tenido una gran carrera. ¿Y qué cosa puede decir de que, ah, sí, prefiero haber tenido? No sé qué cosa dice. Pero al final le dice a Dolph Ziggler: prefiero eso a hacer a que se me conozca como una copia barata de Shawn Michaels, ¿no? Y como toda la gente sabe que eso es básicamente lo cierto, le dicen: oh, se lo dijo. Y luego Dolph Ziggler, pues, hace como que se va. Pero le suelta una superkick a Shawn, que es la superkick a Shawn Michaels, entonces es un gran momento. Y todo queda por ahí más o menos, no sé a qué apuntará esto, si a Miz contra Ziggler en SummerSlam o algo, pero fue un buen segmento.
O por qué no, a un Shawn Michaels contra Dolph Ziggler en Arabia,
¡Oh!
cuando, no sé cuándo hay un show en Arabia. Acá nos aportan un dato que está bien, es cierto, que RKO nace por las iniciales del mismo Randy, ¿no? El segundo nombre era algo como, ¿te acordás? El segundo
Ah,
nombre de Randy,
no, o sea, yo
tipo,
recuerdo que era como el Randy Knockout.
sí. Pero creo que, vamos a buscar. Pero acá al aire, así, tecleando ya. Keith, Randall Keith Orton. Bueno, tiene, o sea, está bien. Yo igual le critico el sentido, le critico que el tipo lo diga de esa forma, ¿no? Como dice Emiliano en un comentario anterior, que en la mente de Vince suena genial, lo malo es que no suena nada bien para la gente normal, ¿no? Eso es un poco lo que pasa. Y bueno, este segmento de Ziggler y Shawn Michaels, sí, uno de los interesantes que hablábamos hoy temprano, hablando de las leyendas y demás. Ese estuvo bueno. Bueno, todo el mundo sabía el nombre de Randy Orton.
Menos nosotros dos.
qué terrible. Pero puede ser un Miz contra Ziggler. El tema es que no lo sentí como perdido. Yo pienso en Miz y no sé ni qué está haciendo. No sé si está. Tuvo algún combate. No sé. Creo que salió bastante mal después de la rivalidad con Shane, ¿no? Y todo eso. Entonces, bueno, y todavía con Dolph Ziggler sabemos que es el agujero negro del entretenimiento. Así que creo que hasta me da más morbo pensar el Shawn Michaels y el horror que podría ser antes que Miss Ziggler. A pesar de que el segmento, estoy de acuerdo que estuvo bien.
Acá Gonzalo en el chat dice que a lo mejor puede ser un DX contra Spirit Squad en Arabia, ¿no? Una revancha para los jeques que veían
También.
WWE en 2006. Después, ¿qué más tuvimos en SmackDown? Hubo un combate de Shinsuke Nakamura contra Apollo Crews, en el que Apollo lució bastante bien. Al final perdió, pero dejó una buena impresión, así que no sé si esto es parte de una campaña, así que va de a pocos para darle más cosas a Apollo Crews, que ha aparecido más en las últimas semanas. Y a ver si funciona, ¿no? No sé. A ver qué tienen planeado para él.
Sí, parece que por momentos vemos a Apollo Crews, lo vimos en NXT, ¿no? Como que tiene un poco de pantalla, ¿no? Nos hizo recordar justamente, aparte lo hablamos la semana pasada, creo, ¿no? O bueno, la otra, no sé. A aquel Youth Nation, en realidad, en principio por la diferencia, ¿no? Por lo que significaba verlo en aquel momento. Pero creo que darle buenos combates, justamente, y que pueda demostrar ese talento es lo que puede hacer que llame la atención de vuelta y que no sea solo, bueno, un tipo simpático que anda por ahí en la empresa, sino que bueno, que así como nos pudo llamar la atención y maravillar en algún momento, hoy en día pueda volverlo a hacer y pueda, sí, tener algo más de visibilidad en WWE, que es lo que le falta, más que nada, o sea, que le den oportunidades, un luchador que es como, no sé, César, ese tipo de luchadores que los podrías tener ahí dando buenos combates, tal vez no en historias muy importantes, porque el carisma no es su fuerte. Pero justamente creo que eso es una de las cosas que WWE tiene: un roster tan amplio, con luchadores tan buenos. Y bueno, puedes aprovechar a que no todos tienen que ser el que sea una historia que cuente demasiado. Bueno, si tienes luchadores buenos, a ponerlos a enfrentarse, que creo que es un poco lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Tal vez un poco más en 205 Live, un poco más en NXT, pero en Raw lo hemos visto también, ¿no? Con Cesaro, Ricochet, por ejemplo. Creo que está bueno que haya lugar para buenos combates, ¿no? Para ver buen wrestling, algo que parece muy loco tener que señalarlo en un programa de eso, pero es cierto, o sea, que haya un espacio para combates de mayor nivel, me parece súper importante porque al fin y al cabo es lo que estamos buscando, señores.
La semana pasada había la teoría de que Charlotte Flair le ganaría a Ember Moon el combate para entrar ahí a la Triple Threat en SummerSlam, pero no pasó así, sino que Ember Moon le ganó a Charlotte Flair. Hubo una distracción de por medio con Bayley y todo, pero gana Ember Moon. Ember luego ataca también a Bayley, haciéndole saber que va en serio por el título. Y por el momento es Bayley contra Ember Moon, así que por ahí vamos bien. Y no sé qué planes más habrá después porque Bayley ha retado a Trish Stratus por Twitter. Y había un rumor de que sería Trish contra Charlotte en SummerSlam. No sé qué tan cierto sea esto, pero a ver qué pasa.
Sí, está bastante en el aire, ¿no? Las posibilidades de la división femenina. Igual lo bueno es ver a Ember Moon ahí también, como hablábamos recién de Apollo Crews. Bueno, ver gente que sabes que es buena y que tenga algo de visibilidad, que tenga una oportunidad, en este caso, una oportunidad por un título. Y que demuestre carácter también me parece algo importante, algo que le dé un poco de vida al combate. Como que surgió de una forma muy poco llamativa, digamos, ¿no? Como, bueno, sí, está bien, a mí me gustaría enfrentar a Ember Moon porque es una muy buena luchadora. Bueno, sí, van a luchar. No tiene demasiada gracia. No se había hecho nada antes con Ember Moon, más allá de los segmentos horribles en Backstage y demás. Entonces, bueno, que demuestre que va en serio, ¿no? Que salga así con un poco más de agresividad, me parece que está bueno para que nos dé más ganas de ver el combate, que no sea solo bueno, sí, un combate competitivo y ya, sino que bueno, esta es una persona que va realmente por todo y con todo, así que le suma puntos.
Veo aquí que se ha suscrito al canal Emiliano Alzate, ¿no? Que yo sigo lamentando que no funcionen las animaciones, pero ahí le mandamos un saludo por suscribirse al canal aquí en YouTube. ¿Qué más tenemos para comentar? Bueno, terminando con SmackDown, pasemos a 205 Live, porque hubo otro combate, así como la semana pasada, que dejó sensaciones, ¿no? Al menos Fede fue quien me dijo, he visto el main event de 205 Live, y yo digo, ¿qué pasó? Y luego recordé que efectivamente aparecía nuestro amigo Isaiah Scott, enfrentándose a Drew Gulak. Y yo hice el esfuerzo de ver el combate, quise verlo ayer, pero con la WWE Network modificada, ¿no? Que le han cambiado la interfaz y han actualizado la aplicación. Intenté verlo en mi computadora, pero el audio estaba desincronizado, así que no podía. Luego dije, a lo mejor han actualizado la aplicación en mi televisor, ¿no? Y, porque la aplicación antigua no funcionaba para nada. Entonces, efectivamente, hay una nueva versión, la descargué, me puse a ver el show y avanzó hasta cierta parte del combate, porque empecé a verlo desde las entradas, ¿no? Avanzó y se paró. Y luego no avanzaba más. Entonces, hice lo de salir, volver a entrar, otra vez se paraba en el mismo lugar, hoy quise verlo de nuevo, avanzaba un poco más, se volvía a parar y dije, esto no funciona. Podría verlo con medios alternativos, pero estoy pagando la network, no voy a hacer eso, ¿no? Porque tiene que funcionar. Así que no he visto el combate. Lo vi en YouTube, vi los highlights. Pero, ¿qué te pareció a ti?
Uf, bueno, muy bueno. Yo, a diferencia de nuestro amigo Alejandro Jiménez, no los abandono. Los luchadores, cuando llegan a WWE, trato de... Si tengo una oportunidad como esta de verlo, bueno, quiero verlo. O sea, a mí Shane Strickland, las indies, era un luchador que me gustaba mucho. Que tuvimos la suerte de verlo justamente en su despedida, en sus últimos combates en el mundo indie, en Nueva York, este año. Y realmente, o sea, es brutal, un tipo súper carismático en cuanto a lo que transmite, solo con la entrada, la música, eso ya tiene un aura diferente, me parece que es, o sea, eso que llama la atención, ¿viste? Un tipo que lo ves llegar y, bueno, quiero ver el combate y después en el combate, pues... Puede ser brutal, realmente un ritmo tremendo, muy buena ejecución de los movimientos, súper preciso. Creo que también transmite mucho, o sea, no es solo que un tipo que va y hace un buen combate, sino que también como intenso, ¿no? Ya, yo sabía que sentía ruido, sabía que el octagón estaba por acá.
Ya me parecía raro, ¿no? Hizo justamente ahora que estamos por la hora, básicamente así como en Raw se guardan los segmentos importantes para cambio de horas, ¿no? Octagón hizo la espera para aparecer en el momento preciso.
Yo sabía, sí, que iba a suceder. Pero eso, me sorprendió cuando vi el anuncio del combate. Pero dije, bueno, no me voy a cuestionar demasiado por qué. Y es lo que te decía recién, me gusta que aprovechen eso, ¿no? Que digan, bueno, sí, tenemos a Drew Gulak como campeón, que es tremendo luchador. Que aparte tiene esa capacidad... maravillosa de que su estilo se puede mezclar con varios, si bien se lo conoce más por la parte técnica, ¿no? Y el llaveo y demás, es un tipo que puede ser agresivo, que puede tener algo más con brawl, digamos, puede tener un combate así más veloz, más intenso, más típico de los pesos cruceros también, bueno, con todos los de la división, con Scott, ahora con el Swerve. Así que estuvo buenísimo y es gracioso pensar, y esto es un nuevo palo que hay que darle a la porquería del torneo de NXT, que este tipo perdió en primera ronda sin ningún tipo de gracia, en un combate, ni me acuerdo, creo que fue con, este era con Cameron Grimes, si no me equivoco, sí. que más allá de esos videitos que ponen cuando entran, no dejó nada realmente, o sea... totalmente olvidable, y bueno, perdió eso en primera ronda, y después tiene la oportunidad de la nada, lucha en 205 live y deja tremendo combate, y es mucho más efectivo que el torneo de las estrellas futuras de NXT, y que te lo venden ahí, que no significa nada y que no vale nada. Bueno, acá le dan un combate de unos cuantos minutos, está bien, no significa nada porque nadie mira 205 live, pero estoy seguro que puede llegar a hacer más ruido y puede quedar como una marca interesante para cuando lo veas de vuelta, ¿no? En NXT o donde sea que haya salido. ¿Ah, este tipo quién es? No sé, si googleas algo y miras algún combate anterior, wow, tengas un muy buen combate contra el campeón de 200 de la división crucero contra Drew Gulak. Iba a ser el campeón de 205 live, que es más o menos lo mismo. Pero,
sí, bueno. Sí, habría funcionado, pero bueno, ya te complicaste ahí. Y yo lo que he podido ver por los highlights es que al inicio no hay mucha reacción de la gente, también la arena está medio vacía. Pero cuando llega la parte final, ya la gente se ha metido más, está apoyando a Swerve, está con los falsos finales, así que Parece que fue un combate que de esa manera funcionó bien para enganchar a la gente que lo estaba viendo. Y a ver qué se plantean hacer con Scott, ¿no? Porque sí pueden tener la división crucero, pero ¿por qué no darle un trato como el de el que le han dado a Ricochet, ¿no? A Finn Balor, ¿no? Que son gente que por el peso podrían estar en la división crucero, pero no están. En NXT se anunció que para el próximo TakeOver, TakeOver Toronto, la noche previa a SummerSlam, habrá un nuevo combate entre Adam Cole y Johnny Gargano, como ya sabíamos. En este caso será un 2 de 3 caídas, ¿no? Que son rarísimos actualmente en WWE. Pero lo que tiene de especial es que para cada caída hay una estipulación diferente. La primera escogida por Johnny Gargano, la segunda por Adam Cole, y la tercera, de ser necesario, que sabemos que va a ser necesario porque sí, va a ser escogida por William Regal. Las que sabemos por el momento es que Johnny Gargano ha dicho que quiere un Street Fight para la primera caída. Para la segunda, Adam Cole dice que quiere un combate de wrestling tradicional, así que será un combate sencillo. Y lo que no sabemos, y ya nos enteraremos, no sé si en el mismo show o en las próximas semanas, es lo que va a escoger William Regal como estipulación final.
Y la verdad que yo sigo con mi unpopular opinion, ¿no? Pero me da un poco de pereza. recuerdo que yo sigo sin ver el segundo combate de ellos, porque veo lo que dura y es como, uy, no, otra vez no. Ya lo vi. El mejor combate de la historia de WWE, ¿no? Recordemos,
Claro.
según Meltzer, o por lo menos según las estrellas de Meltzer. No es que ni, a ver, me parece, obviamente son dos tremendos luchadores, etcétera, pero no sé, no me llamó en su momento la rivalidad, nunca terminó. Si bien tiene algunos momentos en los semanales que me han gustado, ¿no? Algunos rows, algunos cruces de palabra. Como que no sé, no tengo ganas de verlo. No, no es una acción la que generan en el ring que me llame la atención. No sé por qué, realmente. Y pienso, bueno, dos de tres caídas en un takeover puede ser bastante largo. Obviamente tengo curiosidad por la tercera, ¿qué podría ser? ¿Qué podría elegir Regal en esto? Un dos de tres caídas para. No, aparte, salieron varios comentarios a la vez. Claro, otro dos de tres caídas y sea un combate eterno de cinco caídas. Sería, sí, sería muy, muy divertido. Pero no sé, incluso te digo, mirando NXT esta semana, lo veo ahí a Johnny Gargano haciendo la promo, es como, ay, no, no de nuevo. Y no es que me desagrade mucho, es como que creo que lo decía la semana pasada, me cansé de verlo por el título, en la órbita, siempre. Que es bueno, que es malo, que se vuelve un poco loco. A mí hasta ese momento me gustaba, ¿no? Su viaje descendente, digamos, ¿no? Cuando empezó Johnny Failure y que la gente un poco se le fue en contra y demás. Y ahora otra vez, sí, me volvió a aburrir. Tommaso Ciampa a una pole match también. lo que espero es que sí, que retenga Adam Cole, baby, y que nos den paso a nuevas rivalidades, otras caras, que se vaya Johnny Gargano a, no sé, si a Russell Principal, a 205 Live, o se quede en NXT, pero en otra rivalidad con otra gente. Hay una cantidad de talento, el punto que recordamos esta semana que había gente como Keith Lee y Damian Priest, y bueno, todos los Breakout Stars que tenemos, o sea. Hay mucho roster como para tener que ver durante el primer combate fue en abril, estamos en agosto, sí, 4 o 5 meses, una rivalidad o sea, suficiente, o sea, aparte no es una rivalidad que para mí por lo menos como fue con Ciampa, que fue realmente fuerte, con un montón de historia, con una gran repercusión, también terminó tornándose aburrida para muchos. Y ahí también estaba Johnny Gargano, entonces es como. Están quemando muchísimo esa carta, esa figura, y es como. Bueno, está bien, si te gustó la rivalidad con Tommaso Ciampa, que duró muchos meses, que se fue, volvió, lesión de por medio, etcétera. Bueno, si lo soportaste, ahora otra rivalidad también bastante larga, con varios combates por el título. Y es como, bueno, eventualmente tiene sentido que te canse de ver a Johnny Gargano, ¿no? Me parece que está demasiado en esa posición. No es que sea, ya te digo, malo, ni mucho menos. Pero bueno, espero que haya algún cambio en la escena de NXT después de esto.
Sí, el problema con esa rivalidad es que han tenido un combate de más. Porque Johnny Gargano debió ganar el título a Ciampa en ese combate en el que Ciampa no pudo participar porque se lesionó. Si Gargano ganaba ahí el título, su siguiente retador era Adam Cole. Cuando retaba, Cole ganaba, que habría sido el combate anterior. Y luego veníamos con este último, ¿no? Pero como tuvieron que reemplazar a Ciampa y Cole perdió el primer combate, entonces se ha movido un poco el tema y se ve repetitivo ya a estas alturas. Pero bueno, lo siguiente es hablar del ya aquí mencionado, ¿no?, y queridísimo torneo, el Breakout Tournament en NXT. Tuvimos a Jordan Miles venciendo a Angel Garza. Y lo más destacado de todo es que Garza está muy over, sale ahí, la gente ya lo conoce, ¿no? Reacciona con él, maneja muy bien al público, es un tipo muy carismático, así que ya se puede decir, solo con verlo aquí en lo que ha hecho en el torneo, que es alguien con mucho potencial para NXT y también para más adelante el roster principal, no sé dónde lo quieran poner, pero solo con ver cómo la gente reacciona con él, creo que hay mucho para sacarle. Y finalmente Jordan Miles es quien gana el combate. Y estuvo bien el combate, no digo que haya sido malo, solo el final un poco frío con un German Suplex. Y la gente claramente estaba más a favor de que pasara Garza, pero se queda aquí y veremos hasta dónde llega, porque ya está en la final, a ver si lo gana Jordan Miles.
Uf, sí, recibí varios tweets al respecto en la semana. No, Jordan Miles y su smile. Y
que además
disminuyeron bastante eso, me parece.
Mauro, ¿no?, Ranallo hizo al final, no sé si al final del combate, pero en un momento dijo: Jordan Miles has smiles for miles.
Uf, qué horror. Realmente odio eso. Y lo peor que pensaba, me hizo acordar a cuando no me gustaba ACH, ¿no? Jordan Miles. Porque lo sufrí esta vez. Por odio, como te decía con John Cena hoy temprano, ¿no? Cuando sale en ese Super John Cena y es como, da un paso y mira, y habla y gira y ya pone cara. Y acá está bien, se ve que el trabajo que han hecho con este tipo que viene de las indies, es decir, o sea, se supone que acá viene el rant de Fede, básicamente. Pero, a ver, viene el tipo de las indies, ¿no? Que se supone que no sabe salir en televisión, etcétera, porque son de las indies. Y lo que les enseñan es todo eso, ¿no? Performance, digamos, actoral, carisma, no sé, llamarlo como expresión. ¿Y qué le dijeron? Tu personaje tiene que sonreír, vamos a hacer juegos de palabras con tu apellido y tenés que mostrar que además te gusta el anime. Entonces, básicamente, es exagerar eso en el medio de un combate cada vez que podés. Y es tan horrible, es tan... O sea, me gustaba ACH. Los últimos años han sido brutales en las indies. Desde que se fue a Ring of Honor, que estuvo en varios lados, estuvo en New Japan incluso, todo. Era brutal. Y él es un poco así, o sea. Él ya es como, creo que debe ser parte de su persona, ¿no? El que sí, que sonríe, que es gracioso en los combates. Vos, no sé, lo veías con Taguchi, por ejemplo, haciendo equipo. Y sí, obviamente, no te estoy diciendo que el tipo no se ría, porque es parte, debe ser él es un tipo feliz, lo transmite. Es esa gente que lucha como... que se nota que lo está disfrutando, ¿no? Pero acá se ve como esa cosa de que le dijeron, hace esto todo el tiempo, ¿no? Entonces empieza el combate y hace, ¿no?, el gestito con las manitos, así, y se da vuelta y mira la cámara y se ríe, y como que pone cara seria cuando el otro le hace algo malo, como, uy, no, pero yo soy feliz, ¿por qué no me da la mano y se ríe conmigo? Y mira a la gente como, oh, como si fuese una serie, ¿viste? Cuando el protagonista como que busca complicidad, como, oh no, ¿qué me están haciendo? Y es como, ¿por qué hace eso? No es necesario, si él ya lo puede transmitir de una forma mucho más natural, como realmente te digo que lo he visto, o sea, si quieren ir por ese lado de él, que es el tipo feliz, no sé, en New Japan lo veías así y no se notaba como tan actuado o como que le dijeron, no te olvides de sonreír, no te olvides de sonreír. Sos feliz, te gusta luchar. Entonces es como que lo ves y es como que hace un movimiento y sonríe así para la cámara. Y me volvió loco, o sea, lo vi y lo sufrí mucho, sobre todo porque enfrente tenía esa garza, que era maravilloso, que era súper natural, es como, lo creo todo, o sea, este tipo realmente creo que anda con un pantalón así por la vida y de repente se lo desabrocha, entonces que me parece más natural esa estupidez que es horrible, que los gestos faciales de Jordan Miles. Es muy loco, pero no sé, todo lo que hace Garza ahí, su forma de expresarse me parece mucho más creíble, hasta con ese movimiento tonto de los pantalones, la gente lo odiaba, lo veía en las indies y lo odiaba, me acuerdo de, no sé.
¿O qué pasó? Parece que fue demasiado, no soportó la conexión. Oh, Fede, ¿estás de vuelta?
No soportó la verborragia. No sé qué nos perdimos, pero estoy redundando igual, así que nos perdimos mucho. Es cuando entro en este modo, me repito, creo que me hizo bien el corte de conexión.
No, pero muy bien, muy claro, muy clara la crítica, y yo estoy de acuerdo con lo de Jordan Miles, que podría bajarle un poco el volumen, ¿no? A la sonrisa, a exagerar en esto de querer reacción del público, porque se hace molesto. Veremos cómo va. Que le digan algo también, porque se darán cuenta. Tuvimos una promo de Shane Thorne, no tan acalorada como la de Fede, pero también hablando de que estos tipos que vienen acá, si yo estoy aquí ya mucho tiempo. Una mala promo en realidad, no la hace tan bien. Pero ahí está Shane Thorne, al menos recordándonos que existe y a ver si ahora hace algo.
Entonces, recordándonos que existe es lo principal de esa promo. Yo cuando apareció realmente no me di cuenta quién era. Que en mí no es tan raro dentro de todo, porque bueno, mi memoria y demás. Pero fue como, ¿quién es este? Lo miraba hacia ninguno del torneo que yo recuerde. Porque si está, puede ser alguien del torneo que se ha perdido, que salga a decir, ah, estos llegaron, este llegó a la final. Y yo no. Pero lo miro y voy a pensar, ¿quién estaba en el torneo? Y lo miraba y pensaba, ¿por qué no me doy cuenta quién es? Hasta que bueno, dicen el nombre. Y no fue una gran promo, la verdad, no fue muy intensa ni muy nada. No parece que sea su fuerte. Pero bueno, ahí tenemos, recordamos que existe Shane Thorne todavía.
Roderick Strong sale porque él va a ser el retador para Velvet in Dream por el título norteamericano luego de que le ganó. Pero aparece Pete Dunne para unirse al combate. Primero para atacar a Roderick Strong y todo. Y William Regal confirma que será una triple threat para TakeOver de Velvet in Dream, Roderick Strong, Pete Dunne. La gente recibe muy bien a Dunne cuando aparece. Y el combate seguramente estará muy bueno por los tres involucrados. Así que, si bien Roddy pues ya de por sí añade mucho al combate, tener a Pete Dunne también de por medio va a ser genial. Y por eso veo un combate que suma bastante bien a la cartelera de TakeOver.
Sí, queda bastante interesante el combate, ¿no? Con Pete Dunne, que por suerte uno lo puede ver ahora en NXT, porque NXT UK realmente no es algo que me atreva a mirar. No sé si estaba en NXT UK o directamente no estaba saliendo a ningún lado. Ahí realmente tengo esa duda. Pero Pete Dunne, o sea, realmente me olvido que existe, y eso es esas cosas terribles que pasan en WWE. Que era un luchador que me encantaba. Después tuvo ese reinado súper largo con el título de NXT UK, justamente. Que dejó algunos combates buenos, pero bueno, después se hizo eterno sin mucha gracia. Y bueno, que tenga una oportunidad titular de vuelta en un takeover. Sabemos que va a tener sus buenos minutos, que aparte tiene una Strong y a Velvet in Dream, que creo que tiene algo bueno y algo malo. El formato de la triple amenaza, ¿no? Me parece que Velvet in Dream funciona muy bien en cuanto a psicología, ¿no? En cuanto a contar una historia y en las promos, camino al combate, ¿no? Y funciona muy bien o hasta ahora lo hemos visto funcionar muy bien. Eso que es un duelo, digamos, ¿no? Mano a mano, vos tenés su personaje, tenés el otro. Los contrastes se hacen siempre muy claros porque, bueno, es un personaje muy marcado. Y no es que el ser así disminuya al otro, por lo general hasta hace que el otro personaje también se luzca. Eso me parece que es un gran logro, de tanto de él, me parece, como de, bueno, cómo lo buquean, digamos, ¿no? Que cómo haces que un tipo tan carismático y que tiene un personaje tan fuerte se enfrente contra otro que tal vez no tanto y queden bien los dos. Eso me parece que suele pasar con él. Entonces me llama la atención en La Triple Amenaza esa dinámica previa, sobre todo, ¿no? Cómo lo irán llevando para explotar esas cosas, ¿no? Me parece que eso que siempre funcionó con Velveteen, no sé si va a funcionar ahora con tres, tal vez, y tendremos más un combate que esté bueno, ¿no? Más dinámico, más de acción, por así decirlo, y no tan de historia, tal vez, como fueron los otros que él ha tenido, los otros combates grandes, pero bueno, pase lo que pase, creo que esto va a estar bueno, ¿no? Eso sin duda. Son tres talentos interesantes a su manera, con cosas muy diferentes, pero que pueden funcionar muy bien, me parece, en este combate.
Keith Lee y Damian Priest tuvieron un buen combate en el main event. Les dieron tiempo, además, cada uno venía como con una historia personal, ¿no? Con Keith Lee diciendo que él debería, a partir de ahora, subir el nivel, ir por el título de NXT. Damian Priest, que había aparecido poco, y era su primer combate con un nombre grande de NXT. Y creo que ambos lucieron muy bien en el combate, mostraron lo que tienen para ofrecer. Y al final, porque siempre está, al tener a dos tipos que vienen así con historias y que se supone que deberían despegar, la pregunta es ¿quién gana?, ¿no? Y a veces la respuesta para WWE es ninguno, y al final no funciona para ninguno, ni para bien ni para mal, porque no pasa nada. Pero en este caso le dieron la victoria a Damian Priest, y creo que le sirve a los dos, porque obviamente a ganar a Damian Priest, además ganando con trampa, hace que se establezca como un heel, además importante, que pueda hacer cosas a partir de ahora. Y con Keith Lee, que tenía toda esta historia de replantearse las cosas y querer tener un nuevo impulso, podría ser un primer paso para un turn heel, tal vez, y que de verdad se viera un cambio en él. Y a ver cómo lo llevan, porque claramente, a pesar de que pierde aquí, Keith Lee es un tipo que consideran bastante importante y tendrán que darle algo ahora.
Sí, como te decía cuando hablábamos de Cole y Gargano, tenemos gente de este nivel también. O sea, ves a Keith Lee, que con poca presencia, no salieron los takeovers, no lo han usado casi. Lo mismo para Damian Priest, que, bueno, básicamente es el traidor de Ring of Honor, pero por eso no le tengo mucho aprecio. Pero que no deja de ser interesante en realidad. Ahí, como que objetivamente, tengo que decir que me gusta, así me parece un luchador llamativo, por lo menos. Me gusta el look, me gusta también su forma de luchar. Perdón. Y sí, este combate tenía como esa intriga de cómo lo iban a resolver. Creo que fue una decisión interesante, que ver cómo funciona de cara al futuro. Como así, vos puede dar lugar a ese turn de Keith Lee, lo cual también sería llamativo. A ver, yo creo que no sé, me imagino como face, por lo general, ¿no? Bask His Glory, ¿no? Como una cosa de que la gente lo apoye, pero también se puede convertir muy fácilmente eso en algo, si se quiere, incluso mantener la frase y como mantener esa imagen de él. Yo pienso en Keith Lee y lo veo ahí saliendo, ¿no? Con los ojos entrecerrados y las manos en alto, así. Se puede pasar a una cosa heel, una cosa de soberbia, de ser el mejor, de mostrar justamente, ¿no? Si viene con una cosa de cambio, me imagino que pueden hasta mantener eso y hacerlo también el tour. Así que puede ser interesante el futuro de ambos. Espero realmente que, como te digo, un cambio de aires en NXT. Hay demasiada gente, así que es hora de ver a alguna otra cara, justamente. Y Keith Lee me encanta, o sea, es un luchador que puede dar mucho juego. Me parece que puede dar lugar buenos combates, buenas historias, puede ser muy explotado.
¿Qué te parece esa noticia de que Ring of Honor y NWA dejen de hacer negocios, ¿no? Se desvinculen, porque había pasado un tiempo ya de ambas empresas colaborando con los shows, hicieron la Crockett Cup, por ejemplo. Aparecía Nick Aldis constantemente como campeón de NWA en el show. Tuvieron a ese debut de Eli Drake en el último pay-per-view. Así que estaban bastante vinculadas, pero a partir de ahora, al parecer, han puesto un freno a esta relación y no sé a qué se deba en general, al hecho de que tal vez NWA quiera hacer sus propias cosas, Ring of Honor habrá visto que no le conviene tanto asociarse con ellos porque son una empresa, ellos, más grande comparativamente y NWA más que nada se cuelga de ellos para crecer. Pero lo cierto es que dejan de colaborar y a ver qué pasa con NWA sobre todo, porque Ring of Honor ya está establecida, ¿no? Y más bien es NWA donde se producen los cambios y vendrían nuevas cosas.
Sí, me parece, o sea, como arriesgado y apresurado, tal vez, porque NWA tampoco tiene un roster muy impresionante, que digamos, por no decir que es bastante pobre. La gente, por lo menos, que está, no sé, Eli Drake. Sí, acá nos dicen los ex TNA de 2014. Realmente, no. Me parece que lo que estaban haciendo con Ring of Honor estaba bueno. Servía para darles un poco de espacio. Obviamente Ring of Honor es una empresa más grande, si bien no está en un buen momento, eso es cierto, ha bajado en ventas, ha bajado en asistencia a los shows, en visión del público, ¿no? Eso que es como difícil de medir, pero que uno si tiene contacto con los fans y si sigue ciertas redes y demás, lo ve, ¿no? No hay ese ruido que había antes o esa reacción, creo que es más, es como un meme, así como en su momento era TNA, ¿no? Muchas veces ahora lo veo con Ring of Honor, ¿no? Sí, es una pena porque es una empresa que a mí me gusta mucho. Pero esto me parece que los más perjudicados de momento puede ser NWA, que sí, se supone que es para sacar un show semanal y para como finalmente crecer por su cuenta, ¿no? Y independizarse. Pero, no sé, hay cosas que quedaron pendientes. Por ejemplo, Nick Aldis contra Jay Briscoe. Había posibles rivales interesantes para él. No sé, lo de la Crockett Cup creo que estuvo bueno, por ejemplo. Incluso, no me acuerdo ahora quién salió campeón, pero salió campeón ahí en el Ring of Honor, si no me equivoco. Ahora estoy con esas
¿En
dos,
el
creo que
Crockett
son
Cup?
los Briscoes. No, los Briscoes no, fueron
Fueron
los Villain Enterprise.
PCO y Brody King.
Sí, eso, Villain Enterprises. Sí, los Briscoes fueron los que perdieron enseguida y por eso después estaban en rivalidad con NWA, justamente.
Colt Cabana sigue siendo campeón nacional, creo. Colt Cabana, que es trabajador de Ring of Honor.
Sí, alguien puso, están discutiendo por spoilers del G1 Climax. Sí, nosotros por ahora no hemos dicho nada. Aparte, yo tampoco lo vi hoy porque era muy temprano. Así que sí, nos sumamos al pedido de bueno, demos un poco de tiempo. Sabemos que si fue en vivo hoy, ya, o sea, podríamos hablar de ello, pero bueno, es a horas poco amigables para nuestro continente, así que démosle tiempo al resto de los compañeros para que puedan verlo y ponerse al día. Pero eso, hablando de cerrando este tema, creo que son arriesgados para el WWE, a ver qué planes tienen, porque aparte, si vos pensás en el mercado actual, ¿no? O sea, a Ring of Honor le costó conseguir gente medianamente interesante, ¿no? O sea, tienen, o sea, a Bandido, por ejemplo, que es un fichaje tremendo que pudieron hacer. Pero después tenían de gente como, no sé, Mark Haskins, Tracy Williams, PJ Black, o sea, consiguieron nombres como buenos, pero claro, con All Elite hoy en día, con WWE, esa guerra de firmas, es un panorama complicado para hacerse de buenos nombres, ¿no? No me imagino, bueno, sí me imagino, y me parece bastante pobre lo que puede llevar NWA, ¿no? Y eso, no tener posibilidad de juntarse con otras estrellas como las de Ring of Honor, disminuye aún más. Así que, no sé, para mí es un misterio Habrá que ver qué sucede con ellos de aquí a lo que resta del año.
Sí, porque Eli Drake es un caso raro de la gente que tenía opciones y decidió en WA por encima de. Es que tampoco sé a dónde podría haber seguido. No, no sé si tenía ofertas de Ring of Honor directamente, de NXT, tal vez. Pero decide irse por NWA. No sé si hay nombres así conocidos, medianamente importantes, que decidan irse por NWA antes que irse a otro lado. Pero se verá. Y acá lo que también sale como tema es que Impact estaba negociando con Access TV para aparecer ahí, pero al final se cayeron las negociaciones. Y parece que ahora el grupo que está detrás de Impact, que es Fight Network y no sé qué otro grupo más, están queriendo comprar Access TV, ¿no? Como que, bueno, no nos quieres poner, te compramos y estamos ahí porque va a ser nuestro, ¿no? Pero no sé si será posible, es algo que, según se comenta, sería raro que sucediera, ¿no? Por la cantidad de dinero y todo lo demás, pero bueno, ahí está la idea al menos. Y
Y
después,
otra cosa,
sí, dale, dale.
sí. No, lo que están comentando también de la alianza de New Japan y Ring of Honor, que es increíble el efecto G1 Supercard. ¿Quién diría que le iría tan mal a Ring of Honor después de eso? O sea, lo que estábamos hablando de esa mala visión de la gente y demás, y cómo está costando llenar los recintos y eso. Ahora, como bueno, bien están comentando acá en el chat, la gira que está haciendo, que va a ser New Japan, se vendió súper bien, súper rápido, y están haciendo solos, ¿no? Cuando Ring of Honor hacía los War of the Worlds y demás, y los han hecho juntos, y era como, bueno, la gira conjunta, pero presentada, digamos, por Ring of Honor, y siempre poniendo a New Japan. En este caso, New Japan vino por su cuenta, dijo, bueno, hola, venimos a Estados Unidos, vamos a hacer unos shows, y nada de Ring of Honor. Y es como raro, ¿no? Es como uno puede sentir un poco que después de ese show quedaron mejor parados, ¿no? Los de la gente de New Japan en Estados Unidos que Ring of Honor mismo. Y se ve con esto, ¿no? O sea, la gente está expectante de ver a las estrellas de New Japan que están anunciadas, aparte creo que gente de primera línea, obviamente, o sea, van a hacer shows fuertes, me parece, estos de Fighting Spirit. Y bueno, creo que sí, que puede estar peligrando la alianza, o sea, o que por lo menos estén considerando otras opciones la gente de Japón.
Sí, porque Ring of Honor el problema, a diferencia de New Japan, que tiene un roster estable, ¿no? Y tiene una organización bastante sólida. Ring of Honor dependía mucho, o sigue dependiendo primero de su alianza con New Japan también. Dependía mucho de la gente que se ha ido, como los Bucks, como Cody en tiempos recientes. Y la fundación de All Elite, sin tener la intención de hacerlo, le ha hecho mucho daño a Ring of Honor. Porque yo estoy seguro que Cody, los Bucks, tienen muchos amigos que siguen trabajando en Ring of Honor y no quisieran para nada perjudicar su negocio, pero es algo que es innegable el hecho de que ahora que surge All Elite, que es una empresa que luce mucho más interesante por la cantidad de talento que tiene, la inversión en producción, el puesto que va a tener en televisión y todo lo demás que trae como novedad, hace que el público objetivo de Ring of Honor, que es el fan hardcore, el fan de las indies, ahora ve a All Elite como la empresa a la que quiere apoyar, ¿no? Y si bien siempre puede estar ahí la fidelidad a Ring of Honor por ser la empresa original de tantos años y todo, cuando se ve que el producto no responde, entonces, ¿qué se puede hacer? No te vas a quedar a verlo solo porque ya, eres fiel al producto, pero si es que no te gusta lo que está mostrando o no te convence del todo, pues no te vas a quedar así nada más.
Sí, totalmente, es que a mí me pasa de que me gusta Ring of Honor, ¿no? Lo sigo hace años y demás, no como Alejandro, que es el señor Ring of Honor. Pero a veces tratando de pensar, finalmente digo, bueno, lo que te tiene que traer de una empresa para que sea especial es decir, bueno, estos combates solo los puedo ver acá, ¿no? Y pienso, ¿qué estrellas hay que yo diga realmente si quisiera convencer a alguien? No, mira, tenés que mirar Ring of Honor. Porque es el único lugar en el que podés ver a X. Y realmente son contados los que digo, realmente valen la pena verme con Fanor por ellos, ¿no? O sea, si te gustan los demás, a mí me gusta casi gran parte del roster y me gusta seguir la empresa, me gusta por lo general, pero ¿entendés lo que vos decís? Esto es lo particular. Como bueno, Matt Taven, Shane Lethal, los Briscoes y Villain Enterprises, te diría, ¿no? Como que, y bueno, esto sí vale la pena seguir Ring of Honor por ese talento. Yo soy fan de Taven como campeón, así que viva The Kingdom. Pero sí, es una situación complicada. Ojalá mejore. Y creo que debemos estar por cerrar, me imagino ya. Pero comentaron justamente algo que dicen en el chat, la alianza de MLW con Noah, no sé, sí. Si viste.
Sí, sí, sí.
Van a mandar gente a un torneo que es el que reemplaza la Global League, si no me equivoco, que es el N1. Y va a ir el hijo del Dr. Wagner Jr., si no me equivoco, y Hammerstone, que me sorprende mucho pensar en ver a Hammerstone en Noah cuando lo veía en PCW Ultra haciendo una especie de Triple H de segunda, pero súper interesante, o sea, me gustaba. No, o sea, de segunda porque es como el chiste, ¿no? Porque
claro, era
como físicamente parecido. Pero muy bueno, o sea, a mí me gusta mucho como luchador. Y no sé nada del hijo de Wagner Jr. Pero bueno, es interesante. Como venimos diciendo todo este año, qué locura es el 2019, por Dios. Noah, MLW uniéndose. ¿Quién esperaba algo de MLW? Yo por lo menos no tenía mucha esperanza en nada. Y bueno, parece que van mejorándose y superándose, lo cual, como siempre decimos, mientras haya más variedad, más competencia, más fans y más oportunidades para todos, creo que salimos todos ganando.
Ya estamos con la hora, así que vamos cerrando. Solo comentar, así para la parte final, que se venden no muy bien las entradas para Raw y SmackDown en el Madison Square Garden. También que se ha confirmado que All Elite tendrá su show los miércoles en TNT. Y la respuesta de WWE sería tal vez llevar NXT a Fox. Así que vaya a ver qué, vamos a ver qué pasa, si es que eso sucede o no. Pero es interesante al menos mencionarlo. Pero bueno, vamos cerrando ya el programa. Yo estoy aquí en Fiestas Patrias esperando a que me manden un mensaje diciendo que hay descuento para promoción de envío de comida, ¿no? Pero no llega nada todavía. Estaremos la próxima semana aquí comentando más del mundo de Wrestling Fede en el directo, a ver si tenemos más noticias como la de esta semana, que vienen en cantidades descomunales y son todas muy interesantes.
Sí, sobre todo porque también tenemos esta variedad. Nos quedaron, bueno, como decís vos, todos estos temas para hablar. La gente sigue tirando temas, PCW Ultra sacando un semanal, los Parks siendo bañados de DeFi por haber arrancado un árbitro sin haber planeado el spot con él. Y bueno, me encanta, como siempre digo, que se nos abra el abanico de temas para charlar, que la gente mismo nos va tirando. O sea, acá los últimos temas que hablamos, esto que estamos diciendo, ha surgido en el chat. La gente, por suerte, veo que se cuelga también a hablar de eso, así que se interesa. No sé si el término se cuelga. Era bueno el resto de Latinoamérica y España. Así que, bueno, seguiremos hablando de un poco de todo. Nos queda unas semanas interesantes.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.